Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Quiero comenzar hablando hoy del sangrado nasal, de lo que se conoce en el mundo de la medicina como epistaxis, es decir, el sangrado que aparece de forma especial en las épocas de verano, cuando aumenta la temperatura después de haber hecho un esfuerzo. Unas veces ese sangrado nasal puede significar una falta de hierro, faltas de vitamina, lo que se conoce con el nombre de fragilidad capilar. Esa fragilidad capilar que hace que sangremos, que se rompa un vaso. Es lo mismo que le pasa a una persona cuando se le aprieta, a lo mejor en una mano, en un brazo sobre todo, y puede aparecer también un pequeñito hematoma. Eso es fragilidad capilar. Siempre hay que buscar la causa de la fragilidad capilar. Unas veces, o ese sangrado, unas veces es, como os digo, por déficit de vitamina o puede haber otra enfermedad. Pero una vez descartado cualquier tipo de enfermedad, y solamente ser fragilidad capilar, la vitamina C es muy buena, por lo tanto el consumo de cítricos, por ejemplo, pues va muy bien para prevenirlo. Hay un alimento que es muy rico en vitamina C, que es el pimiento, tanto el pimiento verde como el pimiento rojo, pero con una premisa: se debe consumir crudo. Y yo sé que hay personas que no les apetece mucho el consumo de pimiento rojo o verde crudo, pero es el alimento que más vitamina C tiene. Y el kiwi. El kiwi tiene también muchísima vitamina C, incluso más que la naranja o más que la mandarina. Por lo tanto, sangrado nasal, médico de atención primaria, otorrino, y si no hay ningún problema, consumo de vitamina C. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Pues aquí una servidora sabe perfectamente del problema del que estás hablando, porque yo además desde muy pequeñita, y en épocas de calor especialmente, tengo este problema. Uh-huh. Ahora ya con el calor y el buen tiempo, oye, pues es que sin que te suenes los mocos, sin que te des un golpe, casi sin tocarte la nariz, notas y dices, ya estoy otra vez, con esta historia.
¿Y sabías cómo tratarte esa hemorragia, quitarte, hacerte un tapón nasal? ¿O pues de qué manera tienes que actuar?
Yo lo que suelo hacer es dejar un poquito que me sangre la nariz. Uh-huh. Y si veo que eso no frena, pues ya sí me lavo y me tapo la nariz, me hago presión,
claro,
sobre el orificio nasal.
Hay que hacerse presión, un poquito de algodón con oxígeno, va perfecto. Uh-huh. Y nunca echar la cabeza hacia atrás, que es lo que hace todo el mundo.
Es verdad, es lo típico.
Porque si echa la cabeza para atrás, lo que vas a hacer es tragarte todo el sangrado. Hay que poner la cabecita hacia adelante y así se cortará mucho antes. Una vez que te has hecho el tapón, nunca, nunca, nunca quitártelo a los 3 minutos. Quitarás el coágulo y volverás a sangrar.
Por cierto, decías que es muy bueno comer el pimiento crudo, que igual, bueno, no es lo que más nos gusta. Mi recomendación, el pimiento lo hacemos trocitos que no sean muy grandes y lo echamos en la ensalada. Y está buenísimo.
Fenómeno. Y es una buena fuente, como hemos dicho, de vitamina C.
De vitamina C.
Vamos con los temas de hoy, María.
Sí, vamos a empezar el programa, pero antes os vamos a dejar una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros. saludaldia@ondamadrid.es.
Y seguimos hablando de alimentos. En este caso vamos a hablar de la soja.
Y hablamos de la soja porque si la tomamos ya desde la infancia puede evitar la aparición de un futuro cáncer de mama. Lo curioso y también la mejor evidencia de esta relación la tenemos mirando el mapa del mundo. Países de Asia y África, donde consumen, por cierto, este alimento frecuentemente, tienen menores tasas de este tipo de tumor. Así que bueno, para prevenir las enfermedades, como siempre decimos, buena alimentación.
Y nos vas a decir en qué consiste una enfermedad, la enfermedad de Pompe.
Sí, puede aparecer o bien cuando somos niños o ya también se puede manifestar cuando somos adultos. Se caracteriza principalmente por la pérdida de fuerza en brazos y piernas, síntoma que precisamente hace que esta enfermedad se confunda con otras patologías y dificulta mucho su diagnóstico.
Y vamos a hablar de nuestra sonrisa, vamos a hablar de nuestras encías, de nuestros dientes en la época de verano.
Sí, y es que ahora en verano estamos más relajados y sonreímos más. Quizá por eso nos gusta tener nuestros dientes más cuidados, pero lo que no tenemos que hacer es relajarnos en nuestra higiene bucodental, porque las bacterias que causan las caries siguen ahí acechándonos y las enfermedades que afectan a las encías tampoco se toman vacaciones. Así que esta tarde vamos a dar consejos para tener nuestros dientes en buen estado.
Y seguimos hablando de alimentos, vamos a hablar del pescado en relación con la mujer embarazada.
Siempre decimos que el pescado mínimo 2 o 3 veces tenemos que tomarlo a la semana, da igual que sea blanco, que sea azul. Hombre, conviene que lo tomemos a la plancha, al vapor o al horno para evitar que coja muchas grasas, por ejemplo, cuando lo hacemos rebozado. Uh-huh. Si estamos embarazadas, todavía mayor motivo para que tomemos pescado, incrementemos un poquito esa ingesta porque es rico, como ya sabemos, en ácidos grasos omega 3 que son fundamentales para el feto.
Y más alimentos, porque vamos a hablar de la mejor grasa que existe para cocinar. Vamos a hablar del aceite de oliva,
con la que, por cierto, podemos cocinar ese rico pescado. Pero no tenemos tampoco que abusar de este aceite de oliva, porque es un alimento muy calórico y tenemos que medir la cantidad que consumimos. Debería estar en torno a las 4-5 cucharadas por persona y día. Y ojo, si estamos haciendo un régimen, no tenemos que eliminarla de nuestra dieta, porque es muy buena aliada frente a la oxidación celular.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que se encuentra en el control, y de nuevo os dejo nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
las matemáticas guardan relación con la obesidad? Aparentemente esta disciplina y esta enfermedad no tienen nada que ver, hasta el momento, porque ahora se ha encontrado la relación entre ambas. Lo han hecho los investigadores de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, que tras analizar a más de 6.250 niños entre los 4 y los 12 años, han concluido que el peso de estos está relacionado con su rendimiento en matemáticas. Datos precisamente como el peso y la estatura de estos menores fueron recogidos en esta etapa escolar y también se tuvo en cuenta el resultado de los exámenes académicos. La conclusión, sorprendente desde luego, aquellos niños que desde el jardín de infancia hasta el último curso presentaron un problema de obesidad también obtuvieron peores resultados en los exámenes de matemáticas. Además, estos pequeños mostraron menos habilidades sociales. Los investigadores advierten además que un problema de peso puede perjudicar el bienestar social y emocional de los niños.
Salud al día @ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del consumo de una legumbre. Vamos a hablar del consumo de soja. Y del consumo de soja durante la infancia, porque puede evitar la aparición de un futuro cáncer.
Lógicamente, el consumo de soja durante la infancia tiene que ser para las mujeres mayormente que para los hombres. También es bueno que la consuman, pero el número de casos de cáncer, en este caso de mama, es mucho más elevado entre nosotras que entre los varones. Y también la tasa de tumores de este tipo es notablemente mayor en los países del centro y del norte de Europa y en las comunidades autónomas situadas al norte de la península. Lo mismo se ha observado en el continente americano. Todo lo contrario de lo que sucede en Asia y en África. En estos continentes la incidencia del cáncer de mama es mucho más reducida. Entre los factores de riesgo de esta enfermedad tenemos los hábitos de vida que llevamos, entre ellos la alimentación juega un papel clave. En concreto son las grasas las que favorecen un aumento de estrógenos que al elevar sus niveles se incrementa también el riesgo de que aparezca un cáncer de mama. De hecho, se estima que entre un 8 y un 10% de los tumores mamarios en mujeres de más de 50 años están directamente relacionados con la alimentación.
Thank you. y vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Seguí, experto del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama. Muy buenas tardes, doctor Seguí.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de una legumbre. Vamos a hablar de la soja, ¿no? Hay muchas personas que no saben que la soja es una legumbre. Además, es una legumbre que podemos decir que su consumo es mucho más alto en Asia e incluso en África que en Europa, ¿no?
Sí, sí, así es. Efectivamente, la soja es prácticamente la base de la dieta en buena parte de Asia, de Vietnam, de Laos. Es decir, forma parte, es la parte principal de la dieta. Es como el trigo para nosotros.
Y doctor Seguí, usted que es un experto en todo lo que se refiere a cáncer de mama, en investigación sobre el cáncer de mama, se ha visto también que en estos países donde se consume más soja, el riesgo de padecer un cáncer de mama se reduce, ¿no?
Sí, sí, eso sale de estudios ya antiguos, de epidemiológicos, que nos demostró que en estos países de Asia el riesgo de cáncer de mama era mucho menor, incluso 3 veces menor que en los países occidentales. Y entre los muchos estudios que se hicieron, pues quedó ya hace tiempo muy claro que el consumo de soja como parte integrante o parte importante de la dieta, cuando ese consumo se hacía sobre todo en la edad infantil y en la adolescencia o al principio de la edad adulta, era lo que realmente se asociaba con ese menor riesgo. Tanto era así que estas mujeres asiáticas, cuando emigraban, por ejemplo, a Estados Unidos, la siguiente generación ya no tenía ese efecto protector porque había cambiado su dieta. Y de ahí lo que llevó a la demostración que la dieta rica en soja, pero realmente rica, y sobre todo en la edad juvenil, tiene claramente un efecto protector en el cáncer de mama y, por ejemplo, también en el varón, en el cáncer de próstata.
¿Y tiene que ver solamente, doctor Seguí, el consumo de soja, o también tiene que ver el tipo de vida o otro alimento, otros tipos de alimentos que se consuman en estos países?
A ver, no diría tanto que el poco riesgo de estos países tenga que ver con algo más, pero probablemente en el mundo occidental, en lo que conocemos como nuestro mundo occidental, el riesgo de tener un cáncer de mama sí que va muy asociado. Hay una parte importante de los cánceres de mama que van asociados al estilo de vida, básicamente al ejercicio y al tipo de dieta. Evidentemente, una sociedad asiática rural con un nivel de ejercicio físico muy alto, una dieta basada básicamente en legumbres y vegetales, y de ellos la soja, de una manera muy importante, y con un estilo de vida muy alejado de nuestro estilo de vida occidental, es todo el conjunto lo que favorece ese menor riesgo. Y por contra, en el mundo occidental, en la soja, evidentemente, los niveles de consumo de soja son muy bajos, pero el nivel de consumo de legumbres, de vegetales en general, el exceso de consumo de grasas y básicamente la obesidad y la forma de vida sedentaria se asocian en buena parte al riesgo de cáncer de mama.
Si nos centramos ahora en España, doctor Seguí, ¿podemos saber en qué comunidades autónomas y el por qué, entre comillas, hay más diagnósticos de cáncer de mama?
Bueno, en el cáncer de mama, como en tantas cosas, se sigue un gradiente muy norte-sur. En el norte de un sitio siempre hay más riesgo que en el sur. Eso es válido en Europa, que en el norte de Europa hay mucho más riesgo de cáncer de mama que en el sur. Y dentro de nuestro país, en el fondo, se cumple lo mismo. Las comunidades más norteñas, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, tienen más riesgo de cáncer de mama que por ejemplo, Andalucía o Canarias o Extremadura. No es que la diferencia sea mucha, pero sí que hay este gradiente que en el fondo también tiene un poco que ver con el estilo de vida. Es decir, el riesgo genético en el cáncer de mama es muy poco y no hay una distribución clara, pero sí que a más norte, más industrializado, es la región, país, lo que sea, incluso dentro de Cataluña, el norte industrial o la parte industrial tiene más riesgo que la parte rural, a más industrializado, más estilo de vida occidental, mayor obesidad, menor ejercicio físico, más riesgo hay de cáncer de mama. Por tanto, el gradiente norte-sur en esto también se cumple.
El hombre también padece cáncer de mama, obviamente en un porcentaje mucho menor, muchísimo menor que en el caso de la mujer. ¿Y también podemos decir que la alimentación en la aparición del cáncer de mama en el hombre influye?
probablemente no. A ver, el cáncer de mama en el hombre es una enfermedad de estas raras, ¿no? Deja de ser. Pues, por ejemplo, para cada 100 casos de cáncer de mama en la mujer, hay un caso de mama en un hombre. Y la mayoría o una buena parte de los casos con varones cáncer de mama encontramos antecedentes familiares y eso sí que se asocia con mucho más frecuencia a un componente genético hereditario de familias con predisposición a cáncer. Es muy raro encontrar un hombre con cáncer de mama que no tenga algún familiar, alguna mujer o varias que tengan cáncer de mama, y entonces ahí sí que es mucho más importante el componente hereditario en el cáncer de mama. Probablemente en el hombre el riesgo de cáncer de mama no va asociado tanto a la dieta, pero evidentemente para la mayoría de cánceres de mama necesitamos que haya muchos estrógenos. Eso se da en la mujer menopáusica, sobre todo cuando hay obesidad, y en un varón también que sea obeso o que tenga algún problema hepático que favorece mayor nivel de estrógenos, también es más fácil que haya un cáncer de mama. Pero así como en la mujer podemos decir que entre un 8 y un 10% de los cánceres claramente tienen mucho que ver con el estilo de vida, con la obesidad, en el hombre probablemente la causa principal es genética y es hereditaria, y por lo tanto no se nos cumpliría tanto. Eso no quiere decir que no sea igual de recomendable mantener una vida sana para intentar prevenirlo, pero probablemente ahí el efecto de la dieta es mucho menor.
En España tenemos un problema serio, muy serio, de obesidad infantil, de obesidad en la edad adulta. ¿La obesidad, el exceso de peso, el exceso de grasa, también puede favorecer la aparición del cáncer de mama?
Sin duda, la obesidad es la causa modificable, algo que podemos cambiar, más importante en relación con el cáncer, no solo con el cáncer de mama, también con otros tipos de tumores, el cáncer de endometrio, el cáncer de colon, el cáncer de vesícula biliar. La obesidad, la nutrición, la obesidad, el estilo de vida, tiene mucha relación. Y por lo tanto, evitar obesidad en nuestra población, y nosotros tenemos una cierta epidemia de obesidad, mucho peor es la epidemia americana o en otros países occidentales, pero evitar esa obesidad probablemente disminuiría de una manera, no diré importante, pero sí muy notable, el número de cánceres de mama. Probablemente volveríamos a las estadísticas de hace 40 o 50 años y disminuiríamos, pues bueno, pues entre 2.000 o 3.000 casos al año en nuestro país.
Hemos comenzado hablando de nutrición, hemos comenzado hablando de la soja, de esta legumbre. ¿Sabemos qué cantidad de soja habría que consumir a lo largo de una semana o cuántas veces al día tendríamos que tomar determinadas legumbres o determinados productos como el brócoli para prevenir los procesos tumorales?
Es muy difícil. Por ejemplo, en el caso de la soja, se ha estudiado mucho con las poblaciones asiáticas y parece ser que a dosis normales o dosis bajas tiene ese efecto protector, pero que incluso a dosis muy altas podría tener un efecto perjudicial. Y probablemente se calcula que la dosis en soja, en proteína de soja, sería de unos 25 gramos al día. Ahora, hay una cosa muy importante. Una cosa es la soja alimentaria, la misma legumbre, la leche de soja, no leche con soja, sino la leche de soja, el tofu, determinadas características de lo que es la soja alimentaria, que es lo que se relaciona con el disminución de riesgo. Lo que son los suplementos de soja, es decir, cualquier cosa enriquecida con soja, probablemente el conocimiento de su efecto sea mucho menor y las dudas son muchas, porque nosotros lo que sabemos es que si en un cultivo de células cancerosas ponemos un extracto de soja, las células de cáncer de mama crecen. Por tanto, lo que son los extractos de soja no podemos garantizar totalmente su seguridad. Lo que sí podemos decir es que la soja dietética, comida de soja, tofu y estas cosas, a una dosis moderada se asocia a disminución de riesgo. Claro, lo que nosotros para nosotros es una dosis moderada, para los países asiáticos es una dosis baja. Por ejemplo, cuando hacemos estudios de comparación de la dieta, lo que es el límite alto de la dosis de soja en un país occidental es el límite bajo en China o en Japón, ¿no? Pero probablemente un consumo racional diario, casi diario, que no pase los 25 gramos de proteína, y eso lo podemos ver cuando vemos las características en la etiqueta donde está la composición, probablemente ese sea el consumo ideal. mucha más soja probablemente no mejorará nada y entramos en una situación de desconocimiento. En general, ¿qué sabemos de las legumbres y las verduras? Así como en otros cánceres el tipo de verdura o tipo de legumbre tenga más importancia, en el cáncer de mama lo que sabemos que es muy importante es mantener un peso correcto. Y eso evidentemente se consigue con una dieta baja en grasas, con dieta rica en legumbres y otro tipo de vegetales, cualquiera en principio, y se acompaña de ejercicio físico. Lo importante del cáncer de mama es evitar la obesidad, más que una dieta en concreto.
Pues doctor Miguel Ángel Seguí, experto del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama, GICAN, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta adiós, luego, adiós, hasta luego.
Salud al Día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
En este programa siempre nos gusta hablar de las denominadas enfermedades raras. Sabéis que a mí la palabra rara no me gusta y vamos a hablar de las enfermedades poco frecuentes. Y dentro de estas enfermedades está la de Pompe,
que recibe este nombre precisamente por el doctor que vio el primer caso de un niño que tenía este problema. Como ya hemos dicho, los síntomas se pueden confundir con los de cualquier otra enfermedad. Es esa pérdida de fuerza en los brazos y, curiosamente, también en los niños nacen con un corazón demasiado grande y, lamentablemente, no son unas personas que tengan una larga edad de vida. Una de las denominadas enfermedades minoritarias o raras. En nuestro país afecta tan solo a unas 450 o 500 personas, de las cuales solamente están diagnosticados alrededor de 60 pacientes. El resto o bien no lo sabe o se confunde con otras patologías. Esto ya nos da una idea de lo complicado que es identificar la enfermedad de Pompe. Al ser tan poco frecuente, no se piensa en ella. Se tiende a identificar sus síntomas con otros trastornos. El doctor Eduardo Gutiérrez Rivas, miembro del Comité Nacional de Expertos de la Enfermedad de Pompe, nos lo explica mejor.
Porque los síntomas de la enfermedad, la pérdida de fuerza en las extremidades, se produce en muchas otras enfermedades y no solo en esta enfermedad. Y podemos confundirla con otro tipo de enfermedades, con distrofias, con enfermedades inflamatorias, con degeneraciones del sistema nervioso periférico, etc.
Por si esto fuera poco, las pruebas que se realizan a los marcadores de destrucción muscular no son claras, ya que estos están poco aumentados aunque la enfermedad esté avanzada. Incluso puede pasar desapercibida aunque se haga una biopsia. De ahí que ahora los especialistas se decanten por otro test, el llamado de la gota seca.
Consiste en poner 4 gotas de sangre en un papel de filtro y en ese papel de filtro que se envía por correo a un laboratorio especializado miden la actividad del enzima que falta en esta enfermedad, la alfa-glucosidasa ácida.
Y aproximadamente en unos 10 o 15 días se tienen los resultados, que en caso de ser positivos ya nos dan una pista de la existencia de esta patología, que, como venimos diciendo, su principal síntoma es la debilidad muscular, unida a las dificultades respiratorias en personas adultas. En niños es más fácil de detectar porque presenta otras manifestaciones. Las describió por primera vez el doctor Johannes Pompe.
Que tuvo oportunidad de ver a un niño que tenía una pérdida de fuerza muy importante. Era un niño que tenía dificultades para tragar, tenía dificultades para respirar, tenía dificultades para mamar, apenas se movía y además tenía un corazón enorme. Había una cardiomegalia, el corazón era muy grande. Estos niños fallecen pues como por término medio entre los 7-8 meses, aunque algunos sobreviven hasta los 2 años, pero otros fallecen muy precozmente.
Este, de hecho, es uno de los 3 tipos en los que se clasifica la enfermedad de Pompe. Un segundo tipo es la enfermedad infantil tardía, que aparece pasados los 2 años de vida, momento en el que el niño afectado pierde fuerza en los brazos y piernas, desarrolla problemas respiratorios y también cardíacos que llevan a una muerte temprana, alrededor de los 20 años. La tercera forma es la conocida como benigna.
Es la forma del adulto que empieza después de los 15 o 20 años. Eso es muy, muy variable. Y que poco a poco van perdiendo fuerza, en las extremidades, primero en las inferiores, luego en las superiores, y a esto se asocia dificultades respiratorias, de tal manera que tienen problemas para respirar, sobre todo por la noche, cuando están tumbados, necesitan ventilación asistida, y esto va poco a poco aumentando en intensidad y al final tienen que tener un respirador continuamente y sin tratamiento pues fallecen.
Este tratamiento pasa por una terapia de sustitución enzimática, por un cuidado integral y de apoyo para los pacientes y por un apoyo también psicológico tanto para ellos como para sus familiares.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al día en Onda Madrid.
Seguimos adelante y vamos a hablar ahora de nuestros dientes, de nuestra dentadura. ¿Cómo cuidar nuestra dentadura en las épocas de calor, en las épocas de verano? Vamos a hablar de nuestra sonrisa. ¿Nos tenemos que preocupar más en el verano? ¿No nos preocupamos? ¿Somos unos descuidados?
Hombre, no debería ser cosa solo de la época veraniega mantener nuestra sonrisa bien cuidada, sana y limpia. Y tampoco debería ser la estética el único motivo por el que tener unos buenos hábitos bucodentales. La salud es también fundamental y precisamente en verano no deberíamos descuidarla. No podemos bajar la guardia frente a las bacterias responsables de la caries y frente a las enfermedades que afectan a nuestras encías. Patologías muy comunes afectan a más de un 90% de la población a nivel mundial. Para prevenir, desde luego es imprescindible cepillarnos los dientes tras las comidas, pero no todo es eso. Hay una serie de recomendaciones que hemos de tener en cuenta y hay una lista de alimentos que pueden ser muy beneficiosos para nuestros dientes. Por ejemplo, cuando compartimos un helado o un cubierto, estamos favoreciendo que nuestros hijos tengan caries si nosotros las sufrimos. Y si tenemos un problema de sensibilidad dental, la dieta debe incluir lácteos, frutas, verduras y hortalizas, que favorecen la absorción del calcio, un mineral muy bueno para evitar dicha sensibilidad.
Y vamos a hablar con el doctor Iván Malagón, experto, especialista en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular. Muy buenas tardes, doctor Malagón.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez.
Vamos a hablar de todo el asunto, todo el tema, de la importancia que le damos en verano, o es que no le damos importancia sobre el tema de cuidar nuestros dientes. ¿Los españoles somos descuidados en el verano?
Los españoles, en realidad, somos descuidados casi todo el año en temas dentales. Lo cierto es que cada vez más pues tenemos conciencia de que no solamente por estética, sino por salud, debemos cuidar nuestra dentadura, pero en verano pues nos descuidamos porque al final nuestros hábitos cotidianos pasan a un segundo plano. Lo que queremos es tomar nuestra cervecita fresquita y nos olvidamos de cepillar los dientes o de tener una serie de cuidados básicos.
Y bueno, y tenemos que cuidar nuestra dentadura, lo acaba usted de plantear, nos gusta tomar las bebidas frías. ¿El frío daña, altera el esmalte o altera la estructura del diente?
No es que altere la estructura, lo cierto es que las bebidas frías, sobre todo en esta época que hace tantísimo calor, nos viene bien al cuerpo, ¿no?, para refrigerar, pero lo cierto es que afecta al diente, no estructuralmente, pero sí que es cierto que nos puede provocar sensibilidad dental, sobre todo a las personas pues que tienen cierto grado de enfermedad de las encías, como periodontitis o gingivitis, y al tener la encía un poquito retraída, pues deja expuesto el cemento, que es una capa de diente que está por debajo del esmalte, y eso tiene mucha sensibilidad y al final pues nos da la sensación de que se nos hielan los dientes.
¿Y nos podemos olvidar del cuidado que tienen que tener nuestros dientes en el sentido de la higiene dental, como puede ser la utilización del cepillo de dientes, no cepillarnos los dientes todas las veces que debemos, o incluso la utilización de seda o hilo dental o cepillos interproximales?
Hay que cepillar los dientes casi después de cada comida, pero sobre todo lo más importante es después de comidas que sean pegajosas. O sea, cuando un alimento es muy pegajoso y encima es rico en azúcar, pues debemos apresurarnos para cepillar los dientes porque si no lo que puede desencadenar es que se formen caries. Hay hay que tener cuidado con el cepillado después de tomar determinadas bebidas que sean ácidas o que contengan ácidos, porque este ácido lo que hace es dejar un poquito sensible el esmalte, y si inmediatamente después de haber ingerido ese alimento ácido cepillamos los dientes, pues se pueden devastar o se puede agredir un poquito más ese esmalte, con lo cual lo suyo sería que después de una bebida ácida, pues o nos enjuaguemos con agua o bebamos también un poquito de leche, que hace que el medio ácido se convierta en básico y así no dañamos tanto el esmalte.
Los españoles tenemos la costumbre de picar entre horas, si es en verano más, si es de vacaciones todavía más, y claro, picamos, dejamos restos de alimento. ¿Qué podíamos hacer si no nos podemos cepillar en ese momento los dientes? Aparte, que yo estoy convencido que muchos amigos que nos están escuchando dicen, bueno, si después de picotear me tengo que volver a cepillar los dientes, seguro que lo estoy haciendo mal. ¿Qué consejo nos podía dar, doctor, para en este caso?
En este caso lo importante es, como le decía antes doctor Gutiérrez, es enjuagarse con agua. O sea, el agua es vida y somos gran parte de nuestro cuerpo es agua. Además es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que hidratarnos en esta época. La boca pierde agua igual que el resto del cuerpo. Una boca deshidratada es mucho más propensa a la aparición de determinadas infecciones e inflamaciones. Entonces, es importante que damos entre un litro y medio o dos litros de agua para que la boca esté bien hidratada y además estamos pues contribuyendo a limpiar todo el medio bucal.
¿Qué tipo de cepillado es el más importante o más qué tipo? ¿A qué hora es más importante el cepillado dental? ¿Sí, a primera hora de la mañana o a última hora de la noche?
No, lo más importante es no irnos a la cama sin habernos cepillado los dientes. Yo tengo un dicho importante, que es que no te debes ir a la cama si no has solucionado los temas pendientes que tengas con tu pareja, con tus amigos. Al final nos vamos mucho más tranquilos a la cama si hemos hablado todo. Pues esto es exactamente lo mismo. No te puedes ir a la cama y dormir sin haber cepillado los dientes, porque durante la noche, que normalmente tenemos la boca cerrada, pues favorecemos que las bacterias que están en la boca produzcan caries porque están en un medio anaerobio, que se llama, es decir, sin oxígeno, y estas bacterias se aprovechan muy bien de que la ausencia de oxígeno para fabricar ácidos y para dañar mucho más el esmalte. Con lo cual, lo más importante antes de acostarnos, cepillar los dientes.
Y hablar de alimentación también tenemos que hacerlo. Vamos a hablar también de sensibilidad dental. Cuando los pacientes llegan a su consulta, doctor Malagón, y dicen se me pasan los dientes, ¿qué es lo que quieren decir los pacientes?
Se me pasan los dientes significa que tengo sensibilidad dental. Es decir, tengo expuesto el cemento dentario, es decir, la superficie dura del diente que tiene sensibilidad, porque las encías se me han retraído. O sea, cuando tenemos los dientes apiñados y no masticamos perfectamente, con el tiempo las encías se van retrayendo. O sea, va apareciendo que el diente es un poco más largo, pero no es que sea más largo, es que hay menos encía. Entonces, es mucho más sensible. Cuando se pasan los dientes es porque tenemos menos protegido el diente por la encía, como cuando somos jóvenes y tenemos los dientes perfectamente colocados.
¿Y hay alimentos que ayuden a evitar esa hipersensibilidad dental?
Hay alimentos ricos en potasio, por ejemplo, cualquier verdura, que son muy ricas en potasio, incluso algunos suplementos vitamínicos que efectivamente intentan suplir lo que el organismo no puede generar, pues son importantes. Yo recomiendo que en esta época pues los suplementos vitamínicos, o el tomar mucha fruta, el tomar mucha verdura, van a venir muy bien, porque como le digo, el nitrato de potasio o los alimentos que son ricos en potasio pues disminuyen mucho la sensibilidad dental.
¿Y por qué la naranja, la mandarina, el pomelo, que son alimentos, que son frutas ricas en vitaminas A y C, flúor y calcio, bueno, pues previenen la aparición de problemas en nuestros dientes y en nuestras encías?
Bueno, pues por un lado la vitamina C es buena para las encías porque la fortalece, o sea, está como dándole consistencia a la encía. Por otro lado, tenemos que tener cuidado porque estos alimentos, que a la vez son bastante ácidos, pues pueden provocar que al esmalte, que es esa sustancia dura que recubre los dientes, se vea dañada. Entonces hay que tener ese equilibrio porque sí, nos beneficia mucho para el cuidado de las encías y nos puede perjudicar si no tenemos cuidado en la agresividad que se produce sobre el esmalte.
¿Y las aguas carbonatadas, las aguas con gas, son buenas para nuestra dentadura o debemos evitar consumirlas?
No debemos evitar consumir casi nada si lo hacemos con moderación. Lo cierto es que a mí, por ejemplo, me encanta el agua carbonatada o con gas, pero es cierto que el hecho de que tenga un ácido carbónico pues también puede desmineralizar el esmalte, o sea, puede dañar también el esmalte. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo la gente que tenga pues sensibilidad dental o la gente que tenga cierta propensión a que se le produzcan caries, incluso en dientes inmaduros, por ejemplo de los niños, pues tener cuidado de que efectivamente es mucho mejor beber agua natural sin gas que agua con gas.
Y vamos a tocar un tema también que yo creo que es curioso, ¿no? Vamos a hablar del síndrome de la boca del buzo, o denominado también bariodontalgia. Estamos en épocas donde muchas personas que se dedican al buceo pues lo hacen más y tienen problemas, ¿no?, a veces.
Sí, efectivamente, sobre todo determinados grupos de deportistas, como pueden ser los nadadores, bueno, pues dado que exponen continuamente sus dientes al cloro que limpia las piscinas y otras sustancias químicas, pues al final ese cloro se va depositando y forma lo que se llama el sarro o la placa dental, que mucho más frecuentemente que en el resto de personas, lógicamente. Lo único que sucede es que las proteínas de la saliva se descomponen mucho más rápidamente en contacto con ese agua que tiene un pH bastante ácido, porque se le ha echado cloros. Entonces se forman lo que se llaman depósitos de placa, de color marrón o amarillento, y normalmente en el colectivo dental se llama el sarro de los nadadores.
Qué curioso, ¿eh? Esto no lo había escuchado nunca, ¿eh? Y yo terminé la carrera ya hace muchos años y nunca había oído hablar de este síndrome. Es curioso. ¿Qué última recomendación nos daría para el verano para cuidar bien nuestras encías y nuestros dientes?
Bueno, pues lejos de lo que acabo de contar hace un ratito, que es hidratar muchísimo, tanto la boca como el resto del cuerpo, debemos tener en cuenta que nos tenemos que proteger el sol. O sea, hay gente que efectivamente todavía no ha entendido la importancia de ponerse protector solar en la piel para no sufrir quemaduras y para que no se produzcan en un futuro, por ciertos cánceres de piel, como pueden ser los melanomas, pero no se creen tampoco que es necesario proteger incluso los labios del sol. O sea, tenemos que proteger con cremas protectoras también los labios, porque además es una mucosa muy fina, la del labio, y que justo por debajo de esa pequeña y fina mucosa pues tenemos muchísimos vasos sanguíneos y no está nada bien que el sol pues incida directamente. Entonces deberíamos utilizar una crema protectora. Por otro lado, si me permite, doctor, sí, también hay que tener en cuenta que debemos evitar la ingesta excesiva de alcohol, incluso bebidas colorantes, o, por supuesto, fumar menos. En la época estival, en la época de verano, el tabaco, además, disminuye el flujo salival, o sea, hace que produzcamos muchísima menos saliva, lo que se llama xerostomía. Y si producimos menos saliva, estamos dejando indefenso el organismo, sobre todo la boca, porque la saliva tiene un potencial antibacteriano y además de ¿cómo se dice?, de dejar húmeda la mucosa para que ésta funcione adecuadamente. Entonces, hay que fumar menos, hay que beber más agua y hay que protegerse con cremas solares, incluso los labios.
Pues doctor Iván Malagón, experto en ortodoncia y ortopedia maxilomandibular, muchísimas gracias por estar hoy de nuevo aquí con nosotros. El Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, doctor Malagón.
Encantado, como siempre.
Hasta luego, doctor. Adiós. Hasta luego.
Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hemos dicho muchas veces que hay que consumir pescado, hay que consumir más pescado que carne. Pero si estás embarazada, hay que consumir más pescado todavía, María.
Hay que comer un poquito más de ese pescado y es muy sano, es muy bueno para las embarazadas. Hay que comerlo durante la gestación y también durante la lactancia. Y por cierto, aquellos que digan, ¿y el mercurio que contiene? Que no se preocupen lo más mínimo. Muchas veces os hemos contado lo bueno que es comer pescado. Un par de veces o tres a la semana nos puede ayudar a prevenir las enfermedades cardiovasculares y a mantener controlado el colesterol malo. Además, consumido de forma habitual, contribuye a alargar nuestros años de vida. Aparte de esto, es fuente de proteínas de gran calidad, contiene vitaminas, calcio y sales minerales y no presenta hidratos de carbono. Pero entre las mejores aportaciones que nos puede hacer el pescado está el ácido graso omega 3, un compuesto esencial para nuestro cuerpo que no podemos generar nosotros mismos y que por ello tenemos que ingerir. Pero especialmente han de incluirlo en la dieta las embarazadas. La razón nos la da Cristina Campoy, profesora del Departamento de Pediatría de la Universidad de Granada.
Con un mensaje tan sencillo como decir coman pescado durante la gestación, que es importante, pues realmente hemos llegado a confirmar que efectivamente va a ejercer un efecto muy beneficioso sobre el desarrollo del sistema nervioso durante la vida fetal Y también es importante continuar con esa ingesta de pescado durante la lactancia, porque los efectos también en esa etapa muy precoz de la vida van a ser muy duraderos y van a independientemente de todos los otros factores que puedan influir en el desarrollo mental y cognitivo de una persona, de un niño, pues al final se van a mantener a largo plazo, con lo cual el impacto en esas etapas tan precoces de la vida va a ser muy duradero y muy importante.
Ahora bien, hay dos tipos de pescado, el azul y el blanco, y entre ellos hay diferencias. El azul es más graso, pero también tiene mayor contenido de omega 3, aunque también tiene una mayor concentración de mercurio, un metal que a partir de determinadas dosis puede resultar perjudicial para el organismo. Por eso hemos de tomar buena nota de la cantidad que tenemos que ingerir.
Durante la gestación, fuera mínimamente al día de 200 miligramos, que se alcanzara mínimamente 200 miligramos al día durante el periodo de embarazo y lactancia. Y esta cantidad se podría alcanzar fácilmente tomando 2 porciones de pescado a la semana.
Si durante el embarazo tomamos esas 2 raciones semanalmente, nos estaremos beneficiando de esos ácidos grasos omega 3 y el riesgo de contaminación por mercurio es mínimo. Cierto es que se creó mucha alarma en cuanto a este tema, pero si llevamos una dieta variada y hacemos un adecuado consumo de este pescado azul, no tendremos problemas. Pero si este pescado no termina de convencernos, tenemos el blanco.
En nuestro país, en España en general, se toma también mucho pescado blanco, entonces las concentraciones de este ácido graso en el pescado blanco son menores, con lo cual la ingesta podríamos aumentarla a 3 o 4 veces a la semana sin ningún tipo de riesgo.
Ambos tipos, el que más nos guste y teniendo en cuenta las recomendaciones de ingesta de los mismos, debemos consumirlos tanto durante el periodo de gestación como durante la lactancia, porque durante esta época también tiene beneficios para los niños.
La lactancia materna aporta estos ácidos grasos esenciales en las concentraciones idóneas para que la absorción sea máxima y para que la captación y depósito a nivel de la membrana de las células del sistema nervioso central sea idónea.
Ayudará además esa lactancia a que los niños en el futuro sean capaces de sintetizar correctamente ese ácido graso omega 3, fundamental para el sistema nervioso y el cerebro.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos de desconocimiento? De desconocimiento absoluto. Aunque las abuelas lo tenían muy claro. Decían, hijo, toma aceite de oliva, que está maravilloso, que tiene un sabor buenísimo y que sirve para la piel, que sirve para que tu aparato digestivo vaya de maravilla. Yo te voy a dar aceite de oliva. Pero llegaron otros y dijeron, no. Por ejemplo, investigadores americanos en su momento decían que el aceite de oliva era muy malo. Lo mismo dijeron con la carne de cerdo, o dijeron lo mismo con nuestro jamón maravilloso, ¿no?
Comenzaron.
Y ahora se han equivocado todos y sabemos muy bien que el aceite de oliva es la mejor grasa con la que podemos cocinar.
Porque nada tiene que ver este alimento tan nuestro con las grasas animales. De hecho, el aceite de oliva nos aporta grasas muy saludables, las insaturadas, las que nos ayudan a proteger nuestro corazón, porque, por ejemplo, pues nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL o malo. Para ello es especialmente bueno el ácido oleico. El componente fundamental de este tipo de aceite supone entre un 55 y un 83% del total de los ácidos grasos. Pero no es esta la única propiedad saludable del aceite de oliva. Sus polifenoles protegen los lípidos de la sangre frente al daño oxidativo. Y como es fuente de vitamina E, es un antioxidante muy interesante para nuestras células. Aunque muy bueno, no podemos abusar tampoco de este alimento, habida cuenta las calorías que nos aporta. Las recomendaciones en cuanto a su ingesta son de 3 a 6 cucharadas soperas al día. Las tendremos que repartir bien para cocinar o freír y también para aliñar las ensaladas, pues el aceite de oliva es uno de los ingredientes que más sabor aporta.
Y vamos a hablar con Ramón Lestrut, consultor senior en el Hospital Clínico de Barcelona y profesor asociado de la Facultad de Medicina. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar de una grasa maravillosa. Yo hacía un preámbulo, una entrada, ¿no?, de cómo ha ido cambiando, ¿no?, el concepto saludable del aceite de oliva de hace, por ejemplo, 50 años a la actualidad, ¿no? Y últimamente la Unión Europea ha reconocido que los compuestos presentes en el aceite de oliva tienen efectos sobre la salud y efectos siempre positivos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo creo que aquí había una parte también culpa nuestra, ¿eh?, de que realmente... Actualmente, para poder demostrar algo hay que hacer estudios y hay que demostrarlo con un método científico, digamos, óptimo. Y en España hace años pues no había esta tradición de investigación, que los americanos sí la tenían. Entonces ellos investigaban más en los productos de su tierra y, por lo tanto, el aceite de oliva quedó un poco olvidado de la cuestión médica mundial. Y en este sentido, ahora que nos hemos puesto las pilas todos, pues parece que están cambiando a nivel sobre todo del mundo científico, y que ha cambiado los estudios que hemos hecho, demostrando lo bueno, lo que todo el mundo sabe, pero demostrado científicamente, y lo óptimo ha sido ya esta aprobación última por parte de la EFSA de demostrar este valor adicional al propio valor nutritivo, como es esta protección sobre la salud.
El envejecimiento prematuro, ¿no?, de nuestro organismo, de nuestras células, puede generar serios problemas, ¿no?, alteraciones en el ADN. Y se ha visto que los polifenoles presentes en el aceite de oliva pueden retrasar o pueden frenar ese estrés oxidativo, ¿no?
Sí, sí. A ver, realmente aquí habría que hablar de tipos de aceite, porque realmente el que es realmente saludable es saludable, y el que ha demostrado de alguna manera en los estudios que realmente pues evita la oxidación y, por lo tanto, de alguna manera evita pues que nuestro cuerpo se vaya deteriorando con los procesos oxidativos, el aceite de oliva virgen extra. Cuanto más polifenoles tengan, mejor. Y por lo tanto, de alguna manera, siempre se ha dicho que el aceite de oliva es algo más que ácido oleico, pero especialmente cuando se habla de esto, se habla del aceite de oliva virgen o virgen extra.
Claro, eso lo tenemos que dejar muy claro, ¿no? Que es ese aceite que sale, y usted me corrige si no es así, de la primera prensada, ¿no?
Exactamente. La primera prensada aparece el virgen extra, y después, porque por lo que pasa que el problema que hay es que los polifenoles le dan un gusto amargo, y hay personas pues que no les gusta este gusto, y por eso pues lógicamente pues los industriales, los vivareros han buscado otras maneras de poder pues que satisfacerla al público, y de hecho pues con el aceite refinado desaparece este gusto amargo, pero también se pierde estas características, digamos, más saludables.
Tengo que reconocer que a mí el aceite de oliva virgen extra me apasiona, y recuerdo cuando era un niño cómo me hacían un huevo frito con este aceite virgen extra, y era una auténtica delicia. Por cierto, el huevo, otro de los alimentos maltratados, ya les ha visto todos sus beneficios, ¿no? Por lo tanto, en la cocina utilizar aceite de oliva, y si es virgen extra, es excelente, ¿no?, para la salud.
Sí, pero también quisiera remarcar...
Cantidades, ¿no? Me imagino. No,
primero, cantidades, y también, a ver, que los fritos tampoco es lo óptimo.
Ah, bueno, lógico.
De alguna manera. Entonces, el aceite virgen extra, por supuesto, las cantidades, como han dicho ustedes, más de 20 mililitros, por lo tanto, más de 2 cucharadas soperas es cuando dan este efecto beneficioso al día, y idealmente, si se toma crudo, pues mejor que no utilizado en la cocina. Entonces, ese sería otro aspecto importante para mantener, digamos, que fuera lo más saludable posible el aceite, virgen extra y crudo.
Y crudo. Eso sería lo excelente, por supuesto. Ya nos ha comentado usted la cantidad idónea, ¿no? Porque yo decía lo del peso porque es una grasa al fin y al cabo, y cada gramo tiene 9 kilocalorías, ¿no?
Sí, pero con esto también hemos aprendido, sí. Y tal vez aquí hay que hacer más estudios para demostrarlo de la forma más científicamente posible, que no todas las grasas son iguales. Así como sabemos que la grasa saturada que puede venir de las carnes o de embutidos, etcétera, pues no son buenas, por lo tanto se pueden tomar, pero con moderación. Las grasas insaturadas, como puede ser, por ejemplo, el aceite de oliva o puede ser también los frutos secos, son mucho más saludables y son beneficiosas. Y curiosamente, los estudios que estamos realizando vemos que el aceite de oliva, a pesar de que lo tomes que tomes cantidad. Si estás dentro de una dieta saludable, como es la dieta mediterránea, la persona no gana peso. Por lo tanto, no todas las calorías son iguales, y también lo importante que defendemos es un patrón dietético sano, y en este caso defendemos la dieta mediterránea, y lógicamente el aceite de oliva tiene un papel crucial dentro de la dieta mediterránea.
Claro, es que la dieta mediterránea es un estilo de vida, no solamente es consumir los alimentos mediterráneos, sino es moverse, hacer ejercicio e incluso leer un libro, ¿no?
Que es un estilo de vida, pero ahora hablando solo de lo que sería alimentación mediterránea, es decir, dejando aparte la actividad física y el grado de ocio y el saber disfrutar, que también es tan importante o más que la alimentación, pero la alimentación, en estudios que hemos hecho, vemos que si la persona hace la dieta bien hecha, de alguna manera lo más mediterránea posible, que esto la estamos perdiendo y hay que defenderla a ultranza, porque es súper, súper saludable, la persona, si lo hace bien hecho, no engorda, al menos la gran mayoría. Siempre hay personas, pues como todo en este mundo, por suerte hay variedad, y hay personas que tienen más susceptibilidad a engordarse que otras. Pero en general, hablando con estudios como el Predimed, que hemos acabado hace poco, que eran 7.500 personas de toda España, hemos comprobado esto, que el aceite de oliva dentro de la dieta mediterránea no solo engorda, incluso se pierde peso sin ningún tipo de restricción calórica. Es decir, que no aconsejamos que dejaran de comer, sino que comieran las cantidades que buenamente quisiera cada persona, vaya.
Pues doctor Ramón Estruch, consultor sanitario del Hospital Clínico de Barcelona y profesor asociado de la Facultad de Medicina, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Y muy buenas tardes, y a ustedes muchas gracias también.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. Adiós.
Bueno, y estamos finalizando ya el programa de hoy. María.
¿Cómo lo vamos a hacer?
Pues con música. Me encanta la música y hemos elegido un grupo, un dúo de los años 60, maravilloso. Pusieron la música a una película que era El Graduado, una película sensacional. Y he elegido una canción, he elegido el I Am a Rock, hay que ser de vez en cuando una roca.
Un poquito duro si tenemos
que
ser.
Escucha, que mira qué bonito. Bueno, María, que nos tenemos que ir.
Con la mejor
con
música,
este I Am a Rock, hay que ser una roca, de Simon & Garfunkel. En mi época se decía Simon & Telefunkel. Bueno, amigos, hasta el próximo día. Hasta luego, adiós. Friendship causes pain. It's laughter and it's loving I disdain. I am a rock. I am an island. Don't talk of love. The slumber of feelings that have died. If I never loved, I never would have cried. I am a rock. I am an island.
Si quiere sentirse Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, calle La Gasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial. Cocina tradicional gallega de calidad, con un servicio excelente y acogedor. Sienta la fresca brisa del norte en Restaurante O Caldiño. No cerramos en verano. 91-575-1448. www.ocaldino.es.
101.3 y 106 FM.